Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Prabowo espera que Gran Bretaña e Indonesia aumenten aún más la colaboración en diversos sectores empresariales. La escasez de combustible empeora la situación sanitaria en Gaza. Las noticias en detalle. El presidente electo de la República de Indonesia para el periodo 2024-2029, Prabowo Subianto, espera que el Reino Unido e Indonesia sigan aumentando la colaboración en diversos sectores empresariales. Prabowo Subianto, quien también es el ministro de Defensa, dijo en la cuenta Twitter el sábado que hasta ahora las relaciones entre Indonesia e Inglaterra han ido bien. Por tanto, es importante aumentar la colaboración entre Indonesia y el Reino Unido en diversos sectores. Sin olvidar que Prabowo también felicitó a Keir Starmer, quien fue elegido primer ministro británico. Keir Starmer logró ganar las elecciones en Inglaterra después de que el opositor Partido Laborista derrotara al Partido Conservador. Se sabe que el Partido Laborista ganó la mitad de los escaños parlamentarios en las elecciones británicas de 2024. Este resultado convierte a Keir Starmer en el nuevo primer ministro británico en sustitución de Rishi Sunak. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que el plan de Indonesia de implementar una política de imponer derechos de importación hasta el 200% a los productos textiles no tiene como objetivo atacar a ciertos países, especialmente a China. Luhut Panjaitan en Jakarta explicó el viernes que en una reunión de coordinación limitada presidida por el presidente Joko Widodo el 25 de junio de 2024 se decidió proteger la industria nacional de acuerdo con las disposiciones reglamentarias existentes y las normas comerciales internacionales aplicables. Una de las medidas adoptadas es la implementación del arancel de salvaguardia o derecho de importación de medidas de salvaguardia para varios productos textiles, el cual efectivamente ha sido implementado y en la actualidad se encuentra en proceso de prórroga por un periodo de tiempo. Según Luhut, esta política debe ser estudiada a fondo para que esté de acuerdo con las condiciones y necesidades de la industria nacional. Luhut enfatizó que China es uno de los socios estratégicos integrales más importantes de Indonesia en términos de comercio e inversión. El alcalde interino de Banda Aceh, Amiruddin, espera que la embajadora de Alemania en Indonesia, Ina Lepel, que visitó Banda Aceh participe directamente en la promoción de Banda Aceh en el mundo, incluso en el sector turístico. Amiruddin, en su declaración en Banda Aceh el viernes, dijo que cuanto más turistas vienen, las empresas micro, pequeñas y medianas crecen y en última instancia mejoran la economía de la comunidad. Aminuddin transmitió esta esperanza al recibir el viernes en Banda Aceh la visita de la embajadora de Alemania en Indonesia, Ina Leppel, que estuvo acompañada por el cónsul honorario de Alemania, Daniel. Explicó que su parte discutió una serie de sectores líderes en Banda Aceh y oportunidades de cooperación para lograr la independencia del gobierno y mejorar el bienestar de la comunidad. Ante la embajadora alemana, Amiruddin dijo que Banda Aceh fue devastada por el terremoto y el tsunami de 2024. Ahora la economía popular está empezando a desarrollarse, la tasa de pobreza es la más baja en Aceh, el sector educativo también es bueno y lo más importante, la ciudad es segura y propicia. El viceministro de Comercio, Jerry Sambuaga, cree que las relaciones comerciales bilaterales entre Indonesia y Japón pueden seguir mejorando a través de nuevos avances en la cooperación económica mediante la utilización de Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Jerry agradeció el apoyo de Chamber of Commerce and Industry para mejorar la cooperación económica y comercial entre Indonesia y Japón, que se está fortaleciendo y continúa. Jerry, en una declaración en Yakarta el viernes, enfatizó que al observar la larga lucha de negociación, se espera que los actores empresariales puedan aprovechar Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, porque hay muchas oportunidades de acceso al mercado de ambos países que pueden mejorarse y desarrollarse. Añadió que en un futuro próximo ambos países firmarán inmediatamente el protocolo de enmienda de Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement después de 5 años de negociaciones o General Review de Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement en el año 2019. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la grave escasez de combustible estaba empeorando la situación de los servicios de salud en Gaza y pidió la reapertura inmediata del cruce de Rafah. Ghebreyesus, en un comunicado publicado en la red social X el viernes, dijo que solo 90.000 litros de combustible entraron a Gaza el viernes. Solo el sector de la salud necesita 80.000 litros cada día, lo que obliga a las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud y sus socios, a tomar decisiones difíciles. Ghebreyesus dijo que los socios dirigieron suministros ilimitados de combustible a los principales hospitales, tales como Nasser Medical Complex, Al-Amal Hospital y Quaidville Hospital, así como a 21 ambulancias para mantener los servicios en funcionamiento, y advirtió que perder más hospitales sería catastrófico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en que no se retirará de la nominación presidencial del Partido Demócrata para las próximas elecciones de noviembre. Biden enfatizó que ningún otro candidato que merezca ser candidato presidencial del Partido Demócrata, aparte de él mismo. Como informaron AFP y Reuters el sábado, Biden hizo esta afirmación en una entrevista con la cadena ABC el viernes, hora local, que pretendía tranquilizar a los votantes después de su actuación en el debate presidencial que generó críticas el 27 de junio. Entonces, Biden fue visto como poco convincente y falto de fuerza cuando se enfrentó al candidato presidencial republicano Donald Trump en ese momento. Esto provocó que se le pidiera que se retirara de la candidatura presidencial del Partido Demócrata para que otros candidatos pudieran presentarse. El Monte Etna en Italia, uno de los volcanes más activos de Europa, entró en erupción violentamente con lava y ceniza el viernes. Según los medios locales, en los últimos días ha aumentado la actividad en el volcán cónico de aproximadamente 3.300 metros de altura, situado en la isla de Sicilia. La actividad fue especialmente visible en el cráter Voragine, que comenzó a hacer erupción violentamente con lava y ceniza. También se observaron flujos de lava desde el cráter Voragine hasta otros cráteres. Según estimaciones de la Oficina Regional del Instituto Nacional Italiano de Geofísica y Vulcanología, en Catania, las cenizas emitidas por el Etna alcanzaron una altura de unos 4,5 kilómetros y se desplazaban hacia el sureste. Debido a la nube de ceniza, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología emitió un aviso de código rojo para las aeronaves que transiten por la zona. El Monte Etna entró en erupción violentamente por última vez en diciembre de 2023. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: evaluación de la piratería en el Centro de Datos Nacional Temporal. El presidente ordenó respaldar todos los datos nacionales. Estimados entes, el presidente Joko Widodo el miércoles confirmó que había llevado a cabo una evaluación exhaustiva del incidente de piratería contra el Centro Nacional Temporal de Datos, o PDNS, que ocurrió recientemente. En un comunicado de prensa en la regencia de Karawang, provincia de Java Occidental, el presidente enfatizó que todos los datos nacionales deben ser respaldados.
Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting.
Sí, hemos evaluado todo. Lo más importante es encontrar una solución a todo para que no vuelva a suceder. Hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos nacionales para que si pasa algo no nos sorprendamos. Y eso también ocurre en otros países, no solo en Indonesia. Reportado por Antara, la empresa de ciberseguridad Surfshark informó que incidentes similares también habían ocurrido en varios países desarrollados en los últimos años, tales como en Estados Unidos 2004, Rusia 2019, China 2019, Francia 2021, Brasil 2020, Inglaterra 2017, Alemania 2019, Italia 2018 y Canadá en el año 2022. Anteriormente, el jefe de Estado había presidido una reunión con su equipo para discutir la gestión de los ciberataques en el Centro Nacional Temporal de Datos. Como seguimiento de esta reunión, se celebró una reunión a nivel ministerial encabezada por Hadi Cahyanto, ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad. El ministro Hadi Cahyanto enfatizó que realizar copias de seguridad de los datos es una obligación que debe cumplir todo ministerio, institución y gobierno regional. Con acuerdos obligatorios de grabación de respaldo, cada ministerio, institución y gobierno local tendrá una copia de seguridad de los datos y servicios como un esfuerzo por mantener la continuidad del servicio si ocurriera un incidente similar en el futuro. Según él, el gobierno también preparará disposiciones relativas a la colocación de datos y reservas en capas según el nivel de clasificación de los datos, desde datos estratégicos, datos limitados hasta datos abiertos. El Centro Nacional Temporal de Datos, PDNS-2, en Surabaya había experimentado problemas desde el 20 de junio. El Centro Nacional de datos temporal o PDNC2 fue atacado en forma de ransomware, provocando la paralización de los servidores de varias instituciones y ministerios, lo que interrumpió varios servicios públicos digitales. El Centro Nacional de Datos Temporal, PDNC, fue pirateado utilizando un ransomware Brand Shipper. El ransomware es una variante de malware peligrosa utilizada por los piratas informáticos para bloquear el acceso a los datos de las víctimas y exigir un rescate por su recuperación. Según la Agencia Nacional Cibernética y Criptográfica, BSSN, las víctimas del pirateo fueron 282 ministerios, instituciones y gobiernos locales que utilizaban el Centro Nacional de Datos Temporales, PDNC2. Hasta 44 de ellos estaban en proceso de recuperación inmediata porque tenían copias de seguridad. Mientras tanto, otras 238 agencias aún se encuentran en el proceso de seguimiento. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de julio, Día Nacional del Bibliotecario. El trasfondo para conmemorar el Día del Bibliotecario de Indonesia fue el establecimiento de la Asociación de Bibliotecarios de Indonesia el 7 de julio de 1973. El establecimiento oficial se llevó a cabo en el Congreso de Bibliotecarios de Indonesia del 5 al 7 de julio de 1973 en Ciawi, ciudad de Bogor, de la provincia de Java Occidental. El director de la Biblioteca Nacional de la República de Indonesia inauguró el Día del Bibliotecario de Indonesia el 7 de julio de 1990. El Día del Bibliotecario de Indonesia tiene como objetivo recordar la importancia de la profesión bibliotecaria en Indonesia, que ha brindado lo mejor en el mundo de la alfabetización, la biblioteca y la información. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de julio de 2005. Cuatro explosiones en Londres. El jueves 7 de julio de 2005, cuatro explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres, Inglaterra, en plena hora punta matinal. A las 8:50 horas de la mañana explotaron tres bombas con 50 de intervalo entre una y otra en tres vagones del metro de Londres. Una cuarta bomba explotó en un autobús a las 9:47 horas de la mañana en la plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones. En los ataques fallecieron 56 personas, incluidos los cuatro terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. Los atentados ocurrieron mientras en el Reino Unido se estaba dando cita el primer día de la 31ª cumbre del Grupo de los Ocho, un día después de que Londres fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Dos días después del comienzo del juicio del imán fundamentalista Abu Hamza. Cinco días después de que se realizara el concierto Live 8 allí. Y poco después de que el Reino Unido hubiera asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Terminamos hoy en la historia con el 7 de julio, Día Mundial del Chocolate. El Día Mundial del Chocolate, a veces denominado Día Internacional del Chocolate o simplemente Día del Chocolate, es una celebración anual del chocolate que se celebra a nivel mundial el 7 de julio, que algunos sugieren que es el aniversario de la introducción del chocolate en Europa en el año 1550. El grano de cacao, que es responsable de ese sabor inconfundiblemente rico que conocemos y amamos tan bien, es originario de México, así como de América del Sur y Central, pero ha sido trasplantado a los Estados Unidos y algunos países europeos para satisfacer la gran demanda de este producto por parte de los consumidores de delicadeza. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita bersama. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita bersama.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata, se espera que la Semana Nacional del Deporte de 2024 produzca atletas que rompan récords nacionales e internacionales. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente general del Comité Central de Olímpico Nacional, o CONI, el teniente general retirado, Marciano Norman, espera que la Semana Nacional del Deporte H. Sumatra Septentrional de 2024 pueda producir atletas en diversos deportes que rompan récords nacionales e internacionales. El presidente del Comité Central de Olímpico Nacional, Marciano Norman, en la reunión de trabajo nacional del Comité Central de Olímpico Nacional en Yakarta el miércoles, dijo que la 21ª Semana Nacional del Deporte, OPON, que se celebra por primera vez en dos provincias, sería mucho mejor que las Semanas Nacionales del Deporte anteriores. Espera que los atletas que compitan rompan récords nacionales e internacionales, porque los atletas de la Semana Nacional del Deporte son los que están preparados para representar a Indonesia en eventos internacionales individuales o múltiples. Marciano también invitó a varios medios de comunicación nacionales a contribuir al éxito de la Semana Nacional del Deporte, que se realizará por primera vez en estas dos provincias, no solo con publicaciones, sino también aportando críticas para que la celebración de la 21ª edición de la Semana Nacional del Deporte sea exitoso con buenos indicadores de implementación, logro, administración y economía. La 21ª Semana Nacional del Deporte H. Sumatra Septentrional de 2024 es la primera Semana Nacional del Deporte que se celebrará en dos provincias desde la primera edición de la Semana Nacional del Deporte en el año 1948 en la ciudad de Surakarta, y es la primera Semana Nacional del Deporte en el que participará la mayor cantidad de provincias, es decir, 38 provincias, incluida la nueva región autónoma y también agregó asistencia de la capital nacional de Nusantara. La Semana Nacional del Deporte Aceh Sumatra Septentrional de 2024 contará con competiciones de 33 deportes que se llevarán a cabo en la provincia de Aceh. En total se celebraron 43 disciplinas y 515 números de partidos en sedes repartidas en 10 distritos o ciudades y posteriormente alrededor de 6.854 atletas competirán en Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, Aceh Septentrional, Aceh Oriental, Bandar Beriah, Aceh Central, Aceh Occidental y Sudeste de Aceh. Mientras tanto, Sumatra Septentrional competirá en 34 deportes con 46 disciplinas, 527 números repartidos en 37 sedes en 10 distritos o ciudades. Alrededor de 6.281 atletas, 3.142 funcionarios y 5.600 miembros del comité organizador repartidos por la ciudad de Binjai, la ciudad de Medan, Regencia Langkat, Regencia Deli Serdang, Regencia Serdang Bedagai, Ciudad de Pematang Siantar, Regencia de Toba, Regencia de Simalungun, Regencia de Karo y Regencia de Samosir. La 21ª Semana Nacional del Deporte Aceh Sumatra Septentrional de 2024 está previsto que se lleve a cabo del 8 al 20 de septiembre de 2024. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Seperti dulu, maaf. untukmu.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia.
Indonesia es un país arquipelágico y casi todas las islas tienen hermosas y majestuosas cascadas. La cascada Sipisopiso es una de las cascadas bastante hermosas que está ubicada en el pueblo de Tonggin, distrito de Merek, Regencia de Karo, provincia de Sumatra del Norte. La cascada Sipisopiso está incluida en la cascada tipo Blanche. Esta cascada se encuentra en el borde de la caldera gigante del lago de Toba y se forma en el flujo del río Payanambolón, que es uno de los ríos que suministra agua al lago Toba. El nombre Sipisopiso proviene del nombre de una montaña ubicada justo al noreste de la cascada Sipisopiso. Esta montaña, también llamada Monte Sipisopiso, tiene una altura de unos 1.860 metros sobre el nivel del mar. Lo único de esta cascada es que se puede disfrutar desde abajo y desde arriba. Desde abajo podrás acercarte a la cascada y sentir la fresca sensación del chapoteo del agua, pero hay que caminar bastante por el sendero preparado. Hay varias actividades que se pueden realizar en la cascada Sipisopiso, incluido disfrutar del flujo de la cascada. Busquen un lugar seguro y tengan siempre cuidado al disfrutar del agua. También podrán realizar el deporte extremo de paracaidismo y parapente desde lo alto del cerro y aterrizar en la orilla del lago Toba. Y por supuesto, también puedes tomar fotos en varios lugares interesantes con esta hermosa cascada de fondo.
Hati ini
tak sanggup menahan rasa, izinkanlah aku ada di hidupmu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata el Festival Cultural de Dieng. Estimados oyentes, el Festival Cultural de Dieng fue cancelado el año pasado, pero este año se volverá a celebrar el Festival Cultural de Dieng, que tendrá lugar del 23 al 25 de agosto de 2024. Titulado The Journey, el Festival Cultural de Dieng se llevará a cabo en el pueblo turístico de Dieng Kulon, Banjarnegara, provincia de Java Central. Esta actividad ha sido esperada por turistas locales y extranjeros porque combina la belleza natural con la cultura única de Dieng. Una serie de eventos del Festival Cultural Dieng de 2024 está repleta de representaciones artísticas, exposiciones de las empresas micro, pequeñas y medianas, acciones de Dieng Lestari, rituales de afeitado de rastas, carnavales culturales y vuelos con linternas. Estimados oyentes, como en años anteriores, durante dos días consecutivos, los mejores artistas locales están listos para animar el escenario de jazz por encima de las nubes en el Festival Cultural Dieng de este año. Los cantantes como Andin, Marcel Siahaan, Budi Doremi, Denny Chaknan y Stars and Rabbit estarán listos para rockear el Festival Cultural de Dieng de 2024. Estimados oyentes, el ritual de afeitar las rastas, cabello rígido, duro y grumoso de los niños Die, es el evento más esperado. Las rastas que tienen los residentes de Die no son artificiales ni intencionales, sino que crecen de forma natural. Normalmente, este pelo crece durante la infancia. Para la gente de la meseta de Die, el número de niños con rastas está correlacionado con el bienestar de la comunidad. Esta procesión de corte de cabello se lleva a cabo con un ritual de oración dirigido por los mayores. Estos niños con rastas rodearán a Die, varios lugares que se convierten en destino para los rituales de oración son el templo Bima, el templo Dwararawati, Senda Maerokocho, el complejo del templo Arjuna, el templo Gatotkacha, el cráter Sikidang, el lago Balaikamba, el lago Cholor y el río Pepec. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Festival Cultural de Dieng de 2024. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Hujan kala Oktober.
Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes. Ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles una canción de Isyana Sarasvati. Isyana Sarasvati, nacida en la ciudad de Bandung el 2 de mayo de 1993, es una cantante y compositora indonesia. Recientemente, el 28 de junio de 2024, Isyana lanzó su última obra titulada Aku Rindu o Estoy Anhelando. Oyentes, el año 2023 fue un año bastante largo para Isyana, con muchas sorpresas y lecciones. Por lo tanto, derramó varias historias de su vida en esta canción, especialmente sobre sentimientos de abandono y pérdida. La canción Aku Rindu viene con suaves sonidos de piano y una majestuosa sección de cuerdas, invitando a los oyentes a sentir la profundidad de la emoción. Esta canción es la apertura de una serie de sencillos de Isyana que se lanzan a lo largo de 2024. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Aku Rindu o Estoy Anhelando, interpretada por Isyana Sarasvati. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Semakin dekat ku merasa jauh.